Muy buenas y bienvenidos a un episodio nuevo de Onda Felicidad, el podcast de Felicidad.net. Tenemos de nuevo un capítulo con una invitada pues muy especial con la que vamos a hablar de enfermedad celíaca, del diagnóstico y también, por supuesto, de ese tratamiento de la dieta sin gluten, que además, como nos va a recordar seguro ella, es fundamental hacerla de manera estricta todos los días. No hay ningún nivel de tolerancia para un celíaco de esa proteína que es la que nos causa tanto daño. Vamos a hablar con ella también de algo muy importante, algo en lo que todos los especialistas insisten, que es en la necesidad de seguir comiendo gluten hasta que tenemos, pues, o bien un diagnóstico definitivo de enfermedad celíaca o de sensibilidad al gluten, o hasta que nos lo descartan. Y es que en muchas ocasiones nos encontramos con personas que han decidido retirar el gluten de la dieta, pues por propia voluntad, por iniciativa propia, sin tener un diagnóstico, porque sospechan que el causante de determinados síntomas que padecen es el gluten. Bueno, en muchas ocasiones detrás hay una celiaquía, hay una sensibilidad al gluten, pero en otras ocasiones puede ser otra patología la que provoca esos síntomas y puede ser que lo estemos relacionando de manera errónea. Por lo que siempre insistimos desde Felicidad y desde Onda Felicidad en ponerse en manos de especialistas, acudir al médico y que sea él el que nos guíe a través de esas pruebas necesarias, bien para confirmar la enfermedad celíaca o para descartarla. Sabemos que es un proceso complejo, de ello vamos a hablar hoy con nuestra invitada, pero es fundamental que sigamos comiendo gluten hasta que el médico decida retirárnoslo, porque si no, complicamos el proceso aún más. Y muchas veces la respuesta que nos dan estas personas que retiran el gluten y que se encuentran mejor cuando no lo consumen es: ¿qué más me da saber si soy celíaco o si soy sensible al gluten si el tratamiento es el mismo? Bueno, independientemente de que el tratamiento tiene que ser una dieta sin gluten, no es lo mismo ser celíaco que ser sensible al gluten. No significa lo mismo ni para nosotros mismos ni para nuestro entorno. Y es algo que tenemos que tener muy claro, muy muy claro, porque es un diagnóstico de por vida. Es una enfermedad, la celiaquía, es una enfermedad crónica, es algo que nos va a acompañar siempre. Por eso es muy importante que sea un especialista el que lo corrobore y que, bueno, pues que no nos dejemos tampoco presionar, bueno, pues por esa corriente que nos llega a Estados Unidos de que el gluten de repente es malo para todo el mundo, ¿vale? Tiene que ser el médico el que nos diga cuál es el tratamiento que tenemos que seguir para nuestros síntomas y para nuestra patología. De las pruebas para un diagnóstico correcto de enfermedad celíaca, de la necesidad de hacer una dieta sin gluten sana, variada, equilibrada, basada en alimentos, de la necesidad también, ¿no?, de diferenciar entre celiaquía y sensibilidad al gluten, de la necesidad también de divulgar sobre todo lo que representa y lo que supone ser celíaco, vamos a hablar hoy con alguien muy especial, con la doctora Paula Crespo. Ella es dietista nutricionista, es doctora en nutrición, está ahora mismo en el grupo Recoletas en Campo Grande de Valladolid, es profesora asociada de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y además es vocal de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, de la SEC. Es un placer poder tenerla hoy al otro lado de la línea para poder charlar con ella de temas tan tan importantes que tenemos que tener muy muy en cuenta. Así que en unos minutos comenzamos con ellas. Soy Lorena Pérez. Paula, van contando por ahí, dicen por ahí, leemos a menudo, ¿no?, que los celíacos estamos muy de moda. Hay muchísimos titulares sobre el gluten, sobre la celiaquía, que sabemos que además disparan las visitas. Cada vez se habla más de ello, se habla más del gluten, se habla más de la celiaquía, y no sabemos, nos preguntamos si es porque está aumentando la incidencia de la enfermedad o simplemente es que hay mejores métodos diagnósticos, hay un mayor conocimiento por parte de los profesionales y por tanto se diagnostica más. ¿Qué opinas? Bueno.
De si hay o no más casos, sí que es algo que yo creo que se debería estudiar. Lo que sí que está claro y lo que sí que es evidente es que cada vez hay más conciencia y es verdad que los métodos diagnósticos cada vez, bueno, han mejorado, y sobre todo yo creo que la comunidad médica o los médicos encargados de diagnosticar, antes era como más difícil pensar en un caso de enfermedad celíaca. lo que era un cuadro clásico, pues hasta que se llegaba al diagnóstico tardaba mucho más, y yo creo que ahora sí que enseguida que no se sabe muy bien por dónde tirar, se piensa en la celiaquía. Entonces, si me tuviese que decantar por qué motivo se puede decir que hay más celíacos, sí que diría, bueno, quizá también esté aumentando la incidencia, pero bueno, coincide con un momento en el que también hay más aumento de la conciencia. Antes era mucho, bueno, supongo que es evidente, ¿no? Que antes salías a comer fuera y decías que eras celíaco, que no podías comer gluten y había sitios donde no sabías lo que eran. Y ahora, de hecho, hay veces que no hay que ni que preguntar, en el sentido de que aparecen las cartas. Entonces, hay como mucha más conciencia sobre ello a todos los niveles.
Sí, sí, yo recuerdo cuando me diagnosticaron a mí, pues en el año 97, que además me diagnosticaron con 14 años, cuando tenía síntomas clarísimos desde pequeñita, pero pensaban que, pues claro, fue hace más de 20 años, ¿no? Creían que si un niño, eso decía el pediatra a mi madre, ¿no? Que si un niño no manifestaba los síntomas antes de los 2 años, que ya no podía ser celíaco. Y a día de hoy sabemos que en cualquier momento de la vida puede debutar la celiaquía, ¿no?
Claro, por eso imagínate que hace, según cómo lo mires, hace mucho tiempo o hace relativamente poco, ¿no? Y era algo como, bueno, pues más extraño, hasta que no se sabía, pues eso, que podía aparecer a cualquier edad. Y ahora, bueno, pues incluso en adultos, que a lo mejor, pues de estos casos que no sabes muy bien, que se encuentra mal, pero tampoco hay algo muy evidente, y se piensa en celiaquía. Entonces, sí que hay como, bueno, pues más conciencia sobre ello, tanto la población general como la comunidad médica.
Nos decía además, bueno, pensando en esto que estás comentando, ¿no? Nos hablábamos hace unos meses con el doctor Montoro en Celíacos en Directo. El doctor Montoro del Hospital San Jorge de Huesca, presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, nos comentaba que la manera en la que se manifiesta la celiaquía, que está cambiando, o por lo menos estamos siendo conscientes de que está cambiando, ¿no? Que se veían actualmente más síntomas de carácter extradigestivo que digestivos, especialmente en adultos, ¿no? Entonces, que el cuadro clásico está dejando de ser tan clásico y el más habitual está siendo, pues, todas esas manifestaciones extradigestivas. ¿Cuáles serían esas manifestaciones que nos deben hacer sospechar, ya no como profesionales, ¿no?, sino como pacientes? Oye, hay algo que me pasa, que lo tengo que consultar con el médico porque realmente no es normal.
Claro, eso es otra de las cosas también muy características de la enfermedad celíaca, que a la vez que se va aumentando la conciencia sobre la enfermedad, por otro lado, la enfermedad está evolucionando de manera que ya ante cualquier caso se puede pensar en celiaquía, ¿no? Y bueno, como síntomas extradigestivos, hay como muchos casos descritos. Bueno, los más característicos o los que más se relacionan pueden ser como pues el cansancio, la irritabilidad que no mejora, dermatitis, picores, la caída también del cabello. Sí, también, de hecho, problemas dentales, que en el nuevo protocolo, uno de los objetivos también es que llegasen a dentistas, ¿no? Porque al final problemas dentales también se pueden encontrar. Entonces es como un cuadro de síntomas que no tienen ninguna otra patología detrás, pero que ahí están, ¿no? Y que se ve que mejoran en el momento que se diagnostica la enfermedad celíaca.
La verdad es que parece sorprendente. A veces hablas con pacientes, incluso pacientes que tienen muy poquitos síntomas. Yo conozco una chica que el único síntoma que ha tenido, lo que pasa que, claro, es un síntoma que puede ser preocupante, ¿no?, es la anemia, que ha estado más de 15 años con anemia. Ella se encontraba cansada, pero bastante bien, y de repente le dicen, no, si tu problema es que eres celíaca, tienes que quitar el gluten, y mejora, y no se lo cree. Claro. Y realmente es que, bueno, pues a los que tenemos un problema con el gluten, obviamente nos hace mucho daño. ¿En niños encontramos también niños con síntomas extradigestivos, o aquí son síntomas más clásicos?
Pues sí que es verdad, y como bien decía el doctor Montoro, que siempre se ha catalogado la enfermedad celíaca clásica, que se ha llamado siempre, ¿no?, que es como un poco el celíaco de libro, sí, con síntomas digestivos, dolor abdominal, diarrea, pero sí que es verdad que aunque sigue siendo la manera más habitual de manifestarse en niños, sí que se encuentra en niños, y cada vez hay más casos en edades pediátricas de celíacos, sí, que manifiestan síntomas extradigestivos, o por lo menos síntomas no directamente relacionados con la enfermedad celíaca, que una vez que se diagnostica, mejoran. Entonces, sí que es verdad que está habiendo como un cambio en la manera de manifestarse a todos los niveles, ¿no? Tanto en adultos como en niños, que ha sido lo que siempre ha sido la definición clásica de enfermedad celíaca.
Me imagino que a nivel profesional tiene que ser también un momento apasionante, ¿no? Porque se están produciendo, pues eso, muchos cambios. De repente el ministerio saca un protocolo de diagnóstico precoz en el que ha colaborado obviamente la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, de la que eres vocal. También la ESGAN ha sacado hace poco una actualización de una guía para el diagnóstico de celiaquía en niños y adolescentes. A mí me da la sensación de que cada día, cada pocos días, aprendemos algo nuevo del gluten y de la celiaquía. No sé si vosotros lo veis así también.
Sí, de hecho bueno, es una de las cosas también que las guías llevaban sin actualizarse
Sí,
desde los
tiempo.
90, se actualizaron en 2012 y en 2020 tenemos nuevas guías, es decir, han estado muchísimos años sin actualizarse y en cuestión de 8 años se ha avanzado tanto el estudio de la enfermedad celíaca que ha dado lugar a nuevas guías europeas, que desarrollar unas nuevas guías implica, bueno, pues todo el, tienes que argumentar muy bien para lanzar unas guías que van a ser seguidas en toda Europa,
En toda
supuestamente.
Europa, claro.
Sí que es verdad que bueno, como en ese sentido es a nivel de investigación podríamos decir que es como una enfermedad muy agradecida en el sentido de que pues eso, se va descubriendo, se piensa que se sabe todo y bueno, se van descubriendo nuevos marcadores o nuevos métodos diagnósticos que te facilitan, siempre con el objetivo, por supuesto, de facilitarlo, que hace que dé un giro un poco la manera en que se diagnostica, ¿no?
Precisamente eso te iba a preguntar, ¿no? Hemos pasado de, yo recuerdo a mí cuando me diagnosticaron, ni siquiera me hicieron una biopsia convencional como la que se hace ahora, me lo hicieron con algo que se llamaba como la cápsula de Crosby, creo que recordar, que era una cosa como muy extraña, ahora eso ya no lo vemos, por lo menos habitualmente. ¿Cómo es a grandes rasgos, de una manera muy general, el diagnóstico de celiaquía? Porque muchas veces nos llega gente preguntándonos si la genética es necesaria o no, si con unos anticuerpos ya tienen suficiente que no quieren hacerse biopsia. ¿Cómo se debe diagnosticar de forma correcta y a grandes rasgos la enfermedad celíaca?
Pues bueno, sí que es verdad que las nuevas guías han ido encaminadas un poco a evitar el mal trago, podríamos decir, de la biopsia, que siempre ha sido como la prueba definitiva para confirmar, pero bueno, o sea, dentro de que manteniendo lo que es la confirmación que sería la biopsia, lo primero sería analizar pues, los síntomas, ¿no? Lo primero por lo que uno acude al médico son los síntomas, y en base a los síntomas, el segundo paso es hacer una analítica de anticuerpos específicos, ¿vale? Anticuerpos antitransglutaminasa.
Sí.
Y si los valores son 10 veces por encima del valor de corte en la primera
Sí.
analítica, se tiene que repetir al cabo de unos meses, al cabo de un mes, una segunda analítica, otra vez de anticuerpos específicos. Y si sigue siendo 10 veces por encima del valor de corte, y muy importante, la persona sigue comiendo gluten, es cuando se pasaría a hacer la biopsia en el caso bueno, de que se considere hacer la biopsia para confirmar, y entonces la biopsia sería lo que nos confirma. Entonces serían como 3 niveles. Primero uno acude por los síntomas, se valora que en base a los síntomas se haga una analítica, que normalmente, bueno, pues las analíticas podríamos decir que cuesta poco
Sí,
hacerlas,
que
¿no? Es una
son.
analítica completa y se pide unos anticuerpos específicos. Y muy importante que sean positivos 10 veces por encima del valor de corte, que normalmente en un caso de celiaquía es 10 veces superior al valor de corte, habría que repetir la analítica
Sí.
comiendo gluten y entonces es cuando se haría la biopsia para confirmar.
Has dicho, yo creo que una clave, porque bueno, a través de las numerosas entrevistas que hacemos desde Celicidad, desde Celíacos en directo, todos los profesionales nos decís, por favor, hay que avisar a la gente, hay que dejar a la gente muy claro que hay que comer gluten para hacer estas pruebas. Si lo retiramos previamente sin ninguna razón médica, es decir, si no nos lo ha prescrito nuestro médico, bueno, pues podemos tener unas pruebas que arrojen unos falsos negativos y que hagan que, bueno, que te descarten una enfermedad celíaca cuando es que no estás haciendo las cosas bien, ¿no? Hay que comer gluten para todas estas pruebas.
Sí, y de hecho es uno de los principales problemas que hay ahora mismo en el diagnóstico de los
Madre
casos
mía.
más difíciles. Y yo siempre digo que es paradójico, ¿no? Con todo lo que se avanza en el diagnóstico, en el conocimiento, en la investigación de la enfermedad celíaca, luego a la hora de hacerlo, a la hora de la práctica, de poder diagnosticar algo tan simple como que es que se siga comiendo gluten, que es necesario. Es lo que falla muchas veces en el diagnóstico, no la técnica, no el algoritmo que se elige para llegar a la prueba, sino un poco el error humano de retiro el gluten porque puede que sea celíaco. Entonces, eso es súper importante que todo el mundo tenga conciencia y que todo el mundo sepa que en el momento que se sospecha de enfermedad celíaca, hasta que no se confirme el diagnóstico de la manera que el médico y el especialista considere, no se puede retirar el gluten ni un poco, ni un poco, porque es necesario que los anticuerpos estén suficientemente elevados para sospechar de enfermedad celíaca, porque hay otras patologías que pueden dar anticuerpos elevados levemente, no muy, muy, muy elevados. De hecho, cuando son 10 veces por encima del valor de corte, se considera que es casi particular de la enfermedad celíaca, aunque hay que confirmar con una segunda analítica. Pero cuando están ligeramente elevados, que no terminan de ser muy evidentes, igual la persona es celíaca, puede ser simplemente porque haya reducido bruscamente el consumo de gluten.
Claro.
Entonces, en el momento que se sospeche, por favor, no retirarlo, es súper importante, porque dificulta mucho y lo único que hace es perjudicar el diagnóstico y alargar mucho más el diagnóstico. Incluso puede llegar a confirmarse un falso negativo. Es decir, bueno, pues no sabemos por qué, pero celíaco no, porque los anticuerpos no son del todo elevados. Entonces es súper importante.
Sí, es que además la gente, cuando nosotros lanzamos este mensaje, muchas veces les sienta mal, ¿no? Que un celíaco esté diciendo a alguien que se encuentra mal, oye, tienes que seguir comiendo gluten porque hasta que no te hagan esa biopsia que tienes dentro de un mes, tienes que seguir comiendo gluten. La gente cree que en el momento en el que retira el gluten y se empieza a encontrar mejor, da igual si es una celiaquía, si es una alergia al trigo o si es una sensibilidad al gluten. Piensa que es todo lo mismo porque el tratamiento es lo mismo. Pero, sin embargo, somos muy conscientes o hay que ser muy conscientes de que se trata de tres trastornos diferentes. ¿Nos los puedes explicar también la diferencia que existe entre ser celíaco, ser sensible o ser alérgico? Porque aunque el tratamiento tenga que ser igual, pues entiendo que no significa lo mismo.
No, o sea, además están muy, muy diferenciados y, bueno, primero voy a explicar la diferencia y luego, en relación a la diferencia, el círculo vicioso de lo de retirar el gluten, en el círculo vicioso en el que se puede entrar con el diagnóstico.
Claro.
Pues, por un lado, la celiaquía, lo característico es, tiene anticuerpos específicos elevados, es necesario que haya anticuerpos, hay una biopsia positiva, es decir, hay una atrofia de las vellosidades que se confirma con una biopsia, sí o sí hay atrofia. Luego también hay genética, el HLA específico de la enfermedad celíaca también es positivo y luego puede o no manifestarse con síntomas, ¿vale? Puede o no haber síntomas. Eso sería la celiaquía, anticuerpo, biopsia y genética positivo, síntomas sí o no, depende del caso. En el caso de la alergia al trigo es una reacción de clase IgE, o sea, es una alergia, en el caso de la enfermedad celíaca se considera una enfermedad autoinmune, que ya se ha cambiado lo que es la definición. La alergia al trigo es una alergia definida como alergia, una reacción del sistema inmune de clase IgG. Y luego, la sensibilidad al gluten no celíaca, a diferencia de la celiaquía, no tiene anticuerpos específicos positivos, no hay ninguna analítica que no lo pueda confirmar. Si se hace una biopsia, no hay atrofia de las vellosidades intestinales, no hay una lesión intestinal grave. Tampoco hay genética positiva, no hay un gen específico de la sensibilidad al gluten no celíaca y no es el HLA, no vale el HLA. Y luego, a diferencia de la enfermedad celíaca, sí o sí hay síntomas.
Claro.
Entonces, esa es la principal diferencia. Celiaquía, anticuerpos, biopsia, genética, sí o sí. Síntomas, puede ser que sí o que no. Y la sensibilidad al gluten, ni anticuerpos, ni biopsia, ni genética, y sí o sí, síntomas.
Claro. Sí, al final, bueno, siempre lo explicáis, ¿no? Lo que caracteriza a una persona celíaca es el daño que tiene en el intestino. Es lo que más preocupa, en el sentido de que, bueno, sabemos que a la larga pues puede haber un problema más grave. Cuando hablamos de sensibilidad, pues no, la genética no aparece, los anticuerpos no aparecen y el daño intestinal a priori tampoco aparece, aunque la dieta tenga que ser igual estricta. Y entiendo también que el hecho de que la celiaquía sea autoinmune y que tenga ese componente genético es lo que hace que no sea lo mismo. Es decir, si a mí me diagnostican una enfermedad autoinmune que tiene una base genética, pues no es lo mismo que si tengo simplemente una sintomatología. Entiendo, ¿no? Que para el paciente tiene que significar lo diferente.
Claro, de hecho, la sensibilidad al gluten no celíaca, hay grados de tolerancia. Es decir, la persona puede comer gluten hasta que le siente mal. En el caso de la celiaquía, aunque sea un caso que se ha diagnosticado de casualidad por el cribado familiar, por ejemplo, el gluten permitido es cero, no hay ningún grado de tolerancia. Y este, lo que iba a decir del círculo vicioso que he dicho al principio, es el principal problema, porque, por ejemplo, una persona que viene a consulta porque tiene síntomas, ¿vale? Viene a consulta y dice, bueno, tengo síntomas, pero me he quitado el gluten porque, bueno, me han dicho que el gluten es malo y que puede ser que sea celíaco, entonces yo me quito el gluten y voy a la consulta para porque como me he quitado el gluten y he mejorado, voy a ver qué me dice el médico. Entonces, sí, el médico lo primero que hace, bueno, pues evalúa el caso y pide los anticuerpos, que es lo primero. Al pedir los anticuerpos salen negativos, obviamente, uh-huh, pues no estás comiendo gluten. Y entonces, con un anticuerpo negativo, el médico no puede decir, ¿eres celíaco o puede que sea celíaco? Bueno, pues no, no, el caso no es celiaquía. ¿Qué dice la persona? Ah, bueno, pues como no tengo celiaquía, por un poco de gluten que coma, no pasa nada. Entonces, yeah, vuelvo a comer gluten, aparecen otra vez los síntomas, vuelvo a ir al médico porque me encuentro mal, pero ya me he quitado el gluten, y así, 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 es un círculo vicioso.
Claro.
Y el principal problema no es los síntomas, el principal problema, lo que has dicho, que a nivel del intestino sí que se está produciendo un daño que puede dar lugar además a complicaciones a largo plazo bastante más graves. Porque es una enfermedad autoinmune en la que el agente que la está causando se puede eliminar. Si no lo eliminas, pues al final estás como activando continuamente, aunque sea a muy pequeña escala, el sistema inmune, ¿no? Y eso al final tiene consecuencias.
Claro, efectivamente, yo siempre lo digo y hay gente que no le gusta escucharlo, pero yo digo que la enfermedad celíaca es muy agradecida, en el sentido de que una vez que te diagnostican, que a veces no es sencillo llegar al diagnóstico, porque bueno, pues por todas estas cosas que nos has estado comentando, ¿no? Pero una vez que te diagnostican, es una alimentación que además es sana, que puede estar igual de rica, o sea, quiero decir, el alimento que de manera natural no contiene gluten, que es una maravilla, puede estar igual de rico, no le hace falta el gluten por absolutamente nada, y no tenemos que estar medicándonos, tomando pastillas, pinchándonos, quiero decir, una vez que nos diagnostican, tenemos una vida, sobre todo en nuestra casa, es verdad que fuera socialmente es más complicado, pero cada vez es más fácil también, y me da la sensación de que mucha gente todavía lo rechaza el diagnóstico, cuando sale a comer fuera comete transgresiones por no sentirse como el bicho raro, ¿no? Y me da mucha pena porque es una terapia, un tratamiento realmente sencillo. Me da la sensación que hay muchísimas cosas mucho peores en patología digestiva, bueno, en cualquier patología. Recuerdo siempre al doctor Cueto Rúa en Argentina decir, ¿no?, que si te tienen que si cuando naces te obligan a escoger una enfermedad, que todo el mundo escogería la enfermedad celíaca. Y yo creo que no va tan desencaminado. Tengo esa sensación.
Totalmente de acuerdo. Es una enfermedad autoinmune que, bueno, pues si hacemos un recorrido por los problemas de las enfermedades autoinmunes, o sea, es una enfermedad autoinmune en la que el único tratamiento es la alimentación. O sea, dentro de pues como bien decía quien has nombrado, yo firmaría uh-huh. también eso. O sea, el único tratamiento es la alimentación. Y es verdad que, y sí que es cierto que echando la vista unos años atrás, sí que es verdad que podría ser más complejo. En casa es más fácil hacerlo, salir fuera, pues sí, igual que sí es verdad que pues ha habido, bueno, durante muchos años,
sí,
pues sí que las personas se han podido sentir como has dicho, ¿no?, como el bicho raro, bueno, por no decirlo como un poco y no pasa nada, pero hoy en día, y yo creo que cada vez mucho más, dentro de, bueno, con las complicaciones que puede haber, que no vamos a negar que las hay, y bueno, eso es cierto, pero es verdad que dentro de todas las enfermedades que hay, es una patología que tiene un tratamiento sencillo y no farmacológico, que no depender de una medicación el resto de tu vida.
Sí, yo trato de concienciar a la gente. Recuerdo un año en las jornadas en Cangas del Narcea que me decía una niña, ¿cómo puedo superar la vergüenza a decir que soy celíaca? Y te lo prometo, se me partía el alma. Decía, pero pobrecita, que su entorno considera que esto es malo. Pues es una enfermedad como otra cualquiera que tiene un tratamiento la mar de agradecido, porque además, yo recuerdo, yo estaba muy malita, tenía una atrofia total, pesaba nada y menos, tenía una anemia brutal, y fue quitarme el gluten y a las 3 semanas me encontraba, o sea, empecé a sentir lo que era realmente estar bien. Me daba cuenta que había estado mala toda mi vida y de repente una energía, unos cambios de humor que antes que eran brutales, pues ya era una niña como tranquila, como normal. O sea, bueno, a mí me salvó la vida, obviamente, el diagnóstico, pero a mis padres también, porque que tenía un comportamiento un poco peculiar, ¿no?, a esa edad. Entonces, no sé, yo creo que es importante, ¿no?, que divulguemos en este sentido de explicar que la dieta hay que hacerla porque es salud. Al final no hay que transgredir nunca. No sé si la gente cuando os llega a consulta os reconoce que transgrede, que no transgrede, que trata de no transgredir, pero a veces puede haber algún error.
Pues hay de todo. Hay extremos, hay los que tampoco, como digo yo, no saben vivir sin estar constantemente, sobre todo papás y mamás, pues al principio,
claro,
yo también lo entiendo, ¿no?, que tienes ese miedo a que cuando el niño no controla, Y luego están los que, bueno, es que en ese sentido hay un poco de todo. Luego el grupo más complejo yo diría que son los adolescentes, ¿no? Teníamos el caso que, bueno, pues una niña ya era adolescente, que bueno, pues se había echado novio, tenía que ir a comer a casa de la familia de él y que le sabía muy mal decir que para ella tenía que hacer otra cosa. Y yo ahí fue como uno de los casos que más me hizo darme cuenta de decir, realmente es verdad que supone un problema para mucha gente verbalizarlo, ¿no? Reconocerlo y decirlo abiertamente. Que es como, para mucha gente sí que le supone una barrera a nivel social y bueno, familiar en este caso, ¿no? Entonces yo creo que la parte de divulgación es fundamental, sobre todo para concienciar a la gente, por un lado, la importancia que tiene de colaborar cuando se sale a comer fuera o si alguien viene a casa, ¿no? Bueno, pues un poco la colaboración y luego de normalizar pues una patología que hay que comer diferente y ya está, no se necesita nada más, por supuesto con la precaución que hay que tener, pero bueno, dar como esa normalidad, como tantas otras patologías que hay y hay que visibilizar, pues en este caso también, que sí que es importante. Y luego lo que decías de consulta, pues sí que es verdad que bueno, hay casos complejos que no terminan de los anticuerpos de ser negativos, hacen los registros, preguntas, está todo bien y ahí te entra la duda de si realmente no lo está haciendo bien conscientemente o de manera inconsciente, y yo creo que ahí es una de las cosas donde más campo queda que avanzar, ¿no? Esos métodos que sí o sí nos hagan saber si lo que se está comiendo, o sea, si es consciente la persona de lo que está comiendo o no.
Claro, para eso se requiere pues empaparnos mucho. Yo hace poco entrevistaba a una chica que es celíaca y diabética, y ella me decía que debutó primero con diabetes y a los años con celiaquía, y que cuando le diagnosticaron la diabetes, durante 2 meses tenía unas sesiones con una enfermera educadora en diabetes que le explicó absolutamente todo y la convirtió pues en un paciente responsable con su patología. Sin embargo, cuando le diagnosticaron celiaquía, bueno, pues te referencian obviamente a las asociaciones de pacientes que son los que te explican este tema, ¿no? Pero sí que se veía un poco pues sola, en el sentido de es que tengo que comer todos los días, tengo que comer todos los días varias veces al día y tengo muchas dudas sobre muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que las dudas que tienen sobre todo los pacientes cuando les diagnostican y empiezan esa dieta cero gluten? ¿Qué es lo que más os transmiten? ¿Qué dudas os transmiten?
Claro, es que sí, yo siempre lo digo, cuando el poco tiempo que se le dedica en consulta, que es normal por el tiempo que hay,
claro.
No vamos a decir que es porque no se haga bien en consulta, sino por el tiempo que hay. Claro, es una enfermedad que en el momento que te dicen, bueno, tienes celiaquía, conforme sales por la puerta de consulta, cambia tu vida totalmente.
Totalmente.
A la hora de comer, o sea, ya seguramente lo que lleves en la mochila igual no te lo puedes comer. Entonces, la principal duda siempre es por dónde empiezo, o sea, qué hago en el momento que salga de aquí, o sea, lo que tengo lo tengo que tirar, qué tengo que hacer en casa, qué puedo comprar y qué no, cómo identifico todo lo que puedo comer y lo que no, porque claro, al final mucha gente, pues es eso, tengo que tirar todo lo que tengo, ¿no? Hay que explicar, bueno, pues dependiendo, ¿no? O sea, explicar al final lo que puedes y lo que no puedes comer, que aún explicándolo, las dudas es, bueno, igual, las dudas de ante la inseguridad de este producto, si esto no, sobre todo cómo enfrentarse a un producto que tienen dudas, ¿no? Que algo que, sí, que siempre es, si no está seguro, fuera hasta que esté seguro, ¿no? Pero esa es la principal pregunta, y que por dónde empiezo ahora, o sea, ¿qué hago ahora mismo conforme salga por la puerta?
Claro, es que al final repasas las cosas que tienes en la cocina y lo que no tiene gluten está contaminado con gluten, es claro. Decir, cualquier cosa, es que es muy difícil. Sí que es verdad que ahora hay muchos productos y productos etiquetados ya específicamente sin gluten que nos solucionan la vida y nos dan pues eso, esa herramienta para que sea todo más fácil, aunque siempre insistís los profesionales en que la alimentación de un celíaco tiene que estar basada en alimentos que no llevan etiqueta, es decir, en alimento fresco que es libre de gluten por naturaleza. Y, sin embargo, hace un tiempo entrevistábamos a una doctora del clínico, a Natalia López, que también está en la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, y nos comentaba que cuando ya diagnostica a un adulto, porque está especializada en adultos, la primera revisión a los 6 meses, los anticuerpos han bajado y ha subido el colesterol. Y dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo debe ser la dieta de un celíaco para que, además de sin gluten, sea sana? Cuéntanos.
Claro, una dieta sin gluten tiene que ser igual que una dieta con gluten, pero sin los alimentos, por supuesto, que llevan gluten. O sea, no tiene que ser, no tiene que abusar de productos ultraprocesados ni de comida basura. O sea, tiene que ser quitar aquellos cereales y todos los derivados que llevan gluten y su ración de verduras como el resto, fruta, carne, huevo, pescado, legumbres, o sea, revisando las etiquetas y todo eso, pero la base de la alimentación tiene que ser como una alimentación con gluten, o sea, saludable, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, proteína de alta calidad y ya está. O sea, no hay que, porque ese es uno de los principales errores también, ¿no? Que,
sí.
Bueno, quitamos el gluten, pero como no sabemos o como no se les dan herramientas para, pues, hacer, sobre todo, desayunos, almuerzos y meriendas saludables, sin gluten, sin recurrir a galletas, cereales y bollería sin gluten, pues sí que tan importante es explicar que llevan gluten y no comerlo, como cómo sustituir esos productos para que sean saludables, no sean ultraprocesados y que también sean seguros, ¿no?
Sí, porque, bueno, es lo que comentas, ¿no? Sobre todo al principio del diagnóstico, la gente se asusta mucho. Yo entiendo que es un jarro de agua fría, o sea, te cambia la vida totalmente, ¿no? Y vas al súper y vas directamente a buscar aquello que te han quitado, que no tiene por qué su versión sin gluten ser más sanas, ¿no? O sea, pongamos un ejemplo de unas magdalenas o de un pan o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás hay que darle una vuelta para encontrar los productos más sanos, pero también quitarnos la idea, porque siempre insistís en ello, en que no por ser sin gluten un producto es más sano.
Sí, de hecho es uno de los principales errores, yo creo, que ante la inseguridad de si no lleva la etiqueta que me certifica que es sin gluten, no estoy seguro. Entonces, lo más fácil es recurrir a todas las etiquetas que son sin gluten, que muchos son, pues, productos menos recomendables. Entonces, sí que ocurre gente que, bueno, pues, siempre todo el mundo puede mejorar la alimentación, ¿no? Pero bueno,
sí.
Gente que a lo mejor antes del diagnóstico no comía del todo mal, podríamos decir, con cosas para mejorar, pero que tras el diagnóstico, como la inseguridad de, bueno, si compro esto a granel y está contaminado, pues voy solo a productos envasados, que a veces vale, pero un alto porcentaje son productos ultraprocesados que no se deberían recomendar ni en una dieta normal, quiero decir, en una dieta con gluten. Entonces, es como uno de los recursos fáciles ante la inseguridad y se abusa mucho de ellos.
Claro. Yo, por ejemplo, cosas que me... Al final siempre tratas de ver la cosa buena, ¿no? De todo lo que te ocurre. Yo llevo tantos años diagnosticada, son más de 20, que yo no entiendo mi vida sin ser celíaca. O sea, no la entiendo. Para mí es una parte totalmente de mí. Igual que soy morena y bajita, pues soy celíaca y no entiendo otra cosa. Pero, por ejemplo, la celiaquía me ha enseñado, aunque no se me da muy bien, pero cocino más en casa. Y estoy segura de que si no fuese celíaca tiraría por tiempos, por estrés de trabajo, tiraría más de secciones del congelador de cualquier supermercado y al final llego a casa y muchas veces para cenar te haces una tortilla francesa, la acompañas de unas verduras a la plancha y listo. Y al final te das cuenta, es una cena sin gluten para todo el mundo y sana y bueno, pues te ha aportado unos determinados nutrientes, ¿no? Cuando van a consulta, ¿os explican también estos problemas de ver siempre el vaso medio vacío, de es horrible todo, porque como ahora soy celíaco no puedo salir, no puedo comer, porque mucha gente todavía sigue creyendo que te limita absolutamente todo?
Sí, y lo que pasa que en ese sentido sí que yo creo que por la parte que nos toca sí que hay que ser como, bueno, la parte, hay que trabajar un poco la comprensión en ese sentido. Yo también entiendo que en el momento que te diagnostican cambia tu vida, entonces un poco por fases, ¿no? Si aparte de tener que estar controlando todo lo que tiene que comprar y comer, gente, pues como has dicho, ¿no? Mucha gente que no tiene tiempo para cocinar.
Claro.
Y sobre todo para hacer, pues en este caso, por ejemplo, pan o bollería casera sin gluten, que igual, bueno, pues requiere de ponerte y hacerlo y no lo has hecho nunca. Entonces, bueno, primero cómo controlar la parte, identificar todos los productos que no puedes, que sí que puedes comer, como leer etiquetas, y luego, pues en una segunda fase, pues ya vamos a introducir las técnicas culinarias o vamos a intentar hacer cosas caseras. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que no llega a esa segunda fase, ¿no? Que ves
claro.
En consulta por tiempo y bueno, por falta de, en este caso, la parte que me toca de dietistas nutricionistas, pues en la primera fase, el tiempo que te da a explicar lo que puedas explicar, y luego, pues si esa persona tiene ganas de, la persona o en el caso si es un niño, la familia, tiene ganas de, por su cuenta, hacer y experimentar, pues vale, pero es verdad que mucha gente se queda como en la primera fase de, bueno, bastante es que yo sepa identificar
claro.
que no puedo comer y ya está. O sea, ya, y hay veces que no se necesita, lo que has dicho, ¿no? Una tortilla francesa con verduras es algo sin gluten que puede comer toda la familia, ¿no? Una ensalada de legumbres, claro. Algo de carne o pescado a la plancha con verduras. Quiero decir que al final la base de la alimentación no tiene por qué ser todo basado en productos sin gluten,
Claro.
específicamente elaborados para ello.
Efectivamente. En la base de alimentación siempre pensamos en cereales, ¿no? Siempre cuando vemos las pirámides, cuando vemos las recomendaciones. Entonces, claro, el celíaco se asusta un poco porque dice, es que yo el trigo no lo puedo tomar, ni el centeno, ni la cebada, pero hay una gran cantidad de granos, o sea, de cereales, de pseudocereales, que son de manera natural, sin gluten, y que algunos de ellos son realmente muy nutritivos. ¿Cuáles destacas? ¿Cuáles recomiendas?
Pues, por ejemplo, el arroz, maíz, quinoa, en el caso, por ejemplo, de la quinoa, que es un pseudo cereal, bueno, ahora tenemos como muchas opciones en este caso de consumirlas. Y luego, bueno, pues todo lo que sean pastas sin gluten también, ¿no? Que las hay, pues en este caso arroz, maíz, o sea, se puede perfectamente, siempre, por supuesto, o bien enriquecidas o si es la parte, bueno, integral, porque al final la fibra es un poco lo que más puede fallar, pero que perfectamente se puede comer de todo, aunque no sea trigo, cebada y centeno, ¿no? Que no hay problema. Lo que pasa es que es verdad que el trigo se encuentra, lo tenemos como muy interiorizado en nuestra gastronomía y a veces cuesta deshacernos de él, pero bueno, al final es verdad que hoy en día tenemos tanta oferta que no vale con decir, bueno, es que no puedo comer trigo, que tenemos un montón de productos que son versátiles y que nos pueden dar pues el sustituto del trigo en este caso, ¿no?
De hecho, tenemos tantos productos que lo comentaba también a la doctora Natalia López, decía, es que antes los celíacos erais muy delgaditos, pero ahora estamos viendo casos de obesidad en celíacos porque abusáis de productos que, bueno, pues que hay que, obviamente, control, no están prohibidos y son seguros en el sentido de que son sin gluten, siempre que estén etiquetados como sin gluten, pero no hay que abusar de ellos, igual que una persona que no es celíaca no debería abusar tampoco de ellos, ¿no?
Claro, y es una de las características también, una de las cosas que también ha cambiado en la manera de manifestarse, o igual es por el entorno en el que vivimos. Antes era muy difícil diagnosticar un caso de enfermedad celíaca con obesidad y ahora es bastante, bueno, común, ¿no? Quiero decir que no es tan raro una persona con obesidad que, bueno, hay una mala absorción y parece que nada de lo que comemos se absorbe y hay casos de obesidad. Y luego, es verdad que hay muchos estudios, eso, que a partir del diagnóstico, pues el colesterol y en general aumenta la obesidad en esos casos. Entonces, y es simplemente por falta de educación nutricional, claro. No porque no haya productos asequibles para poder hacer una dieta saludable y no es porque, bueno, pues no se tengan al alcance, simplemente es porque no se tienen herramientas para combinar de manera que no dé lugar, pues eso, el tema del aumento del colesterol, obesidad en este caso.
Sí, porque además las cifras de obesidad, de sobrepeso en niños y en adultos asustan. El otro día escuchábamos también hablar de niños con hipertensión, niños. O sea, hay algo que se está haciendo francamente mal y encima tenemos a unos profesionales como sois los nutricionistas que, bueno, que todavía no estáis en la sanidad pública como deberíais estar, ¿no? Porque al final somos lo que comemos y la alimentación es prevención también, ¿no?
Total, y no sé, el otro día también salía, o sea, España es el tercer país con mayor obesidad infantil de Europa. Entonces yo creo que, yo siempre digo, ¿cuándo? ¿Qué tiene que pasar ahora mismo para que realmente se tome en serio? Porque lo has dicho muy bien, algo se está haciendo mal. O sea, cada vez hay más conciencia de que la obesidad es un problema, que hay niños con hipertensión, con diabetes tipo 2, niños que antes también era impensable. Cada vez hay más conciencia, cada vez tenemos más accesibilidad a alimentos saludables, cada vez hay más concienciación y a la vez hay más obesidad. Algo, hay una pata ahí que se nos está escapando, que bueno, que no sé el momento y luego, bueno, la parte, claro, que profesional, ¿no? Que no haya personas que te enseñen a comer en la sanidad pública. El que quiera aprender o el que tiene un poco de internet tiene dos opciones, pagarlo o recurrir a internet y ahí te puedes encontrar.
De todo.
Inociables, que es otro de los problemas.
Claro, eso te iba a decir, porque hace poco estábamos en la presentación del informe de salud sin bulos y decían que uno de los ámbitos en los que más crecen los bulos es en alimentación. Y tú dices, es que da miedo, porque al final cualquier patología requiere de una buena alimentación. Ya no digo de una manera o de otra, es decir, la nuestra es restrictiva, es eliminar el gluten, pero hay que aprender a comer, tiene que ser una dieta variada. Yo es que en la familia tengo gente con obesidad que van al médico y el médico les dice, hay que bajar de peso, pero ahí queda. O sea, ¿dónde están las pautas para hacerlo correctamente? Y creo que las tenéis vosotros y que, bueno, pues esperemos que pronto, que en breve, haya novedades y estéis donde tenéis que estar, que es al lado del médico, como un profesional sanitario más que sois, en realidad, ¿no?
Claro, sí, al final es, por méritos no será, ¿eh? Que intentarlo, lo intentamos. Y es verdad, y luego claro, siempre lo decimos, ¿no? Que es como lo que más nos molesta, lo que más nos pica, ¿no? Mirar a Europa, ¿qué pasa en Europa? Y es verdad que en España tenemos gente formada, ¿no? Que tenemos un montón de universidades que tienen titulación, cada vez la estudia más gente. Y al final, el 80% de los nutricionistas son autónomos, porque, bueno, pues en sanidad pública, en algunas comunidades, se cuentan con los dedos de la mano. Entonces, y luego, claro, es lo que decías, y teniendo en cuenta el tema, ¿no? Principal, la enfermedad celíaca, o sea, tenemos patologías que el tratamiento es, el único tratamiento es la dieta, y el que la persona que quiere hacer bien su tratamiento se lo tiene que pagar o recurrir a las asociaciones de pacientes, ¿no? Es un poco paradójico, se le diagnostica, pero el tratamiento no se le ofrece en la sanidad pública.
A mí me da un poco la sensación de que es tema de coste, que obviamente, pues de repente meter a una gran cantidad de profesionales, pues supone un dinero, pero es que eso lo ahorras por otro lado. O sea, quiero decir, la prevención al final es un ahorro, porque te estás evitando muchos problemas relacionados, bueno, pues todo tipo de problemas cardiovasculares, todo tipo de diabetes tipo 2, relacionado con esa obesidad, con ese sobrepeso, que es una lacra. Las cifras es que asustan mucho.
Claro, mira, hace unos años sí que nos podían decir, ¿no? Es que, claro, cuesta ahora mucho meter, ¿no? Personal, abrir nuevas plazas, porque eso, esa es otra cosa, ¿no? Que no quitamos trabajo a nadie, ¿no? O sea, somos un profesional sanitario adicional. Lo que pasa es que la evidencia siempre, al final, sirve para quitar esas excusas que siempre se han utilizado. Y había un estudio reciente en Holanda y bueno, se sacó también uno aquí en España, que decía que por cada euro invertido en consejo nutricional, es decir, que le dé un profesional, se ahorran 4 en sanidad pública. Entonces,
Madre mía.
sí que a priori puede parecer una gran inversión, porque al final, bueno, pues todo lo que sea incrementar la contratación de personal sanitario es una inversión, pero es que a largo plazo las cifras y los estudios demuestran que te ahorras dinero, sí o sí. Entonces, pues hasta que llegue alguien que quiera invertir en salud, porque al final es invertir en salud, no es invertir en nada más, es invertir en salud pública. Entonces, cuando alguien quiera invertir ahí, pues llegaremos, digo
Claro,
yo.
y es que esperemos que pronto, porque además estamos en una situación con un sistema donde hay muchísima cronicidad, donde la esperanza de vida cada vez es más larga y donde la gente a partir de una determinada edad se toma un montón de pastillas al día, que eso encarece. También sabemos que quizás si esas personas llegasen con otra calidad de vida a los 70 años, pues esos costes también se reducen, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, hasta que no venga alguien y lo vea. Y yo creo que verlo ven porque obviamente es algo sencillo de ver, pero bueno, hay que tener una intención y una capacidad, ¿no?
Sí, además de verdad que eso. Y luego es eso, ¿no? Que hay cada vez hay más evidencia de que muchísimas patologías necesitan de consejo nutricional. Entonces, y yo siempre lo digo, ojalá no tengamos que estar en los hospitales, que donde deberíamos estar es en centros de salud, ¿no? En atención primaria, en la prevención. Ojalá no llegásemos a tener que estar en hospitales, ¿no? Porque se haga todo desde la prevención. Pero bueno.
Bueno, son cosas que poco a poco irán cayendo por su propio peso. Yo que estoy encantada de hablar contigo de enfermedad celíaca porque soy una apasionada, la gente me dice, pero ¿cómo puede gustarte tanto tu propia enfermedad? Pero porque realmente lo que me gusta es hablar con vosotros y bueno, pues que llegue a mucha gente y que la gente se tome las cosas en serio, la dieta en serio y conozca un poco, bueno, pues también que en la familia pueda haber celíacos, que lo sepa. Yo podría estar, ya te lo dije, hablando horas contigo, pero entiendo que tienes cosas que hacer y ya te dejo. La última pregunta que te quería hacer es, formas parte, eres vocal de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca. Quería que nos hablaras un poquito de ella. ¿Cuáles son sus objetivos? Sabemos que una vez al año os reunís, que cada 2 años tenéis un congreso, pero bueno, cuéntanos, ¿cuáles son vuestros objetivos principales?
Pues mira, lo que más me gusta de la sociedad es que es una sociedad verdaderamente multidisciplinar, porque en la Junta hay todo tipo de profesionales implicados en el estudio de enfermedad celíaca. O sea, tenemos gastroenterólogos, médicos, inmunólogos, dietistas, nutricionistas. Entonces, de verdad que es una sociedad que agrupa, y es el principal objetivo, ¿no? Agrupar bajo el mismo paraguas a todos los profesionales que de alguna manera trabajan con la enfermedad celíaca, porque yo creo que ese es otro de los principales problemas a la hora de la investigación, ¿no? Que por un lado se
Sí.
investigan síntomas, por otro se investiga la inmunología, por otro se investiga el sistema inmune, bueno, la inmunología, los
Sí.
síntomas, el diagnóstico. En el caso de, por ejemplo, también hay uno de los grupos de investigación, que todo lo del trigo transgénico para, bueno,
Sí.
para reducir la carga.
El del doctor Barros, sí.
Sí, exactamente. Entonces, claro, o sea, hay como muchísima investigación en enfermedad celíaca esparcida. Entonces, la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca lo que pretende precisamente es eso, ¿no? Agrupar, dar un espacio a todas las personas que de algún modo trabajan en celiaquía para entenderse y para sentarse a hablar, porque a veces el problema que hay en consulta te lo puede resolver igual alguien que está haciendo investigación básica, ¿no? No es
Claro.
necesario. Entonces, el principal objetivo es crear grupos de trabajo y bueno, hay varios grupos de trabajo multidisciplinares, o sea, que incluya gente de todos los ámbitos para avanzar en ese sentido y sobre todo para conocer gente que está trabajando en lo mismo, a lo mejor desde otro punto de vista y sobre todo, bueno, pues las reuniones y los congresos que se hacen cada 2 años, pues un poco traer todo lo que se está estudiando por ahí, un poco qué estudios hay, qué investigaciones hay, pues un poco aquí, ¿no? Que lo hagamos en España y bueno, poder conocer los últimos avances. Y luego, sobre todo, pues también es verdad que al final cada uno estamos repartidos por un sitio, entonces hay veces que sí que cuesta como ese avance, no que todo sea inmediato, pero bueno,
Claro,
el
es
principal
complicado.
es aunar a la gente que trabaja para que se pueda hacer investigación desde otros puntos de vista.
Bueno, es una maravilla. Yo creo que estamos en las mejores manos. A mí me encanta, pues eso, ver que lo que tú dices, ¿no? Que de repente te encuentras con un inmunólogo, de repente un gastroenterólogo, pero pediátrico, de repente pues un gastroenterólogo, una dietista nutricionista que tenía que estar ahí, obviamente, porque al final es nuestro tratamiento. Genetistas, también conocemos a las chicas de Génica. Y al final lo que ves cuando te das cuenta de que la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca está multidisciplinar es porque nuestra patología es realmente compleja, pero bueno, que estamos en las mejores manos, yo creo, y que espero que, bueno, pues que todos esos proyectos que tenéis en marcha, esos equipos de trabajo, pues bueno, poquito a poco vaya la cosa avanzando y bueno, pues haya novedades, bien sea la vacuna que de momento está parada, pero bueno, oye, igual algún día se retoma, o bueno, pues todas las noticias que van saliendo día a día, que bueno, siempre es bueno acudir a vosotros para saber si son ciertas o no, porque luego lees muchas cosas por ahí, pero bueno, creo que os tenemos que estar muy agradecidos por todo lo que hacéis, además, fuera de vuestro trabajo,
Sí, que
porque esa es otra.
esa parte. Y yo lo que quiero añadir es la parte, justo también lo contrario, que de poco serviría reunirse, avanzar y bueno, trabajar en ello si no hubiese gente, como es tu caso, ¿no? Que nos diese voz en espacios mucho más distendidos, porque al final parece que los congresos se quedan como para la gente que entiende, ¿no? Y al final la investigación, el avance y todo lo que se hace no tiene como mucho sentido si no llega a quien tiene que llegar, ¿no? Que en este caso hablamos de los celíacos. Entonces, yo que lo veo desde otro punto, desde mi punto de vista, la parte que me toca, o sea, es tan importante la labor de divulgación, que llegue a la gente, bien que tiene la enfermedad o simplemente que le interesa, o familiares, ¿no? Que al final también tiene un
Sí,
papel muy
claro.
importante. Bajar un poco lo que se hace desde la investigación, bueno, investigación o desde los grupos de trabajo de gente que se dedica a ello, dar voz, divulgar y que llegue a la gente que de verdad le interesa, que de verdad es cuando lo encuentra sentido, ¿no? Cuando ves tantos espacios y gente, en este caso tan apasionada, que le gusta, que llegue a la gente, que si no tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Se quedaría siempre, habría como una barrera.
Sí, sí, yo ahí, bueno, lo primero las gracias, ¿eh? Porque me ha sacado los colores, no me los ves, pero me ha sacado los colores. Muchas gracias, porque bueno, pues al final se trata yo creo que de eso. O sea, yo cuando empecé con todo esto, la que quería estar informada era yo, y luego llega un momento que dices, necesitamos tanto, tanto, tanto a los profesionales, a los que realmente saben de ello, para que luchen contra la, entre comillas, bueno, y sin comillas, la basura que leemos a diario, donde se mezclan unas cosas con otras y lo único que se hace es confundir al paciente y poner en riesgo la salud del paciente. Os necesitamos tanto que todas las herramientas son pocas. Así que, de nuevo, mil gracias por la labor que haces en tu día a día, por la labor que haces en la SEC y también por este ratito de charla tan chula que da gusto ver, bueno, pues cómo nos cuentas las cosas al final. Hay veces que te encuentras con gente que sabe muchísimo, pero luego no sabe trasladarlo, ¿no? Y en tu caso, bueno, pues se dan las dos cosas. Ha sido un auténtico placer, Paula. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y estás invitada a participar en absolutamente todo. Yo ya, vamos, es que te adopto directamente. Sí,
bueno, no me lo digas dos veces, que también se junta ahí que me gusta mucho hablar. Y de celiaquía mucho, mucho. Entonces, y también peco de esa parte, ¿no? Que yo podría estar aquí horas también.
Bueno, pues muchísimas gracias y te libero ya. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo.
Bueno, es una maravilla poder tener a alguien que sabe tanto, tanto sobre enfermedad celíaca, sobre dieta sin gluten, sobre alimentación y que lo cuenta de esta manera. Se nota que es profe, ¿eh? Se nota que es profe. Una maravilla y, bueno, pues de nuevo el agradecimiento para la doctora Paula Crespo. Nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo entrevistas, seguimos compartiendo materiales en las redes sociales y os invitamos a que nos sigáis a través de nuestra newsletter. Solo tenéis que entrar en felicidad.net/hola y ahí, bueno, pues vais a encontrar pues un montón de contenidos y de materiales que solo compartimos a través de esa suscripción, que además es gratuita y que, bueno, pues que hacemos de manera, bueno, encantados de la vida, ¿no? De poder ir avanzando y poder compartir conocimientos con todos, que nos hacen el camino a todos los que somos celíacos un poquito más sencillo. También encontráis el podcast, tenemos ya un montón de episodios con profesionales, con pacientes, con personas que tienen algo que ver en este mundo de la celiaquía y que son profesionales y se dedican a ello. Lo encontráis en las principales plataformas de podcast, desde Spotify, Spreaker, Evox y también en Apple. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguir escuchándonos y recordad, si queréis recibir estos contenidos en vuestro mail, solo tenéis que suscribiros de forma gratuita a nuestra newsletter felicidad.net/hola. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.